RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y esta mañana se registró otro hecho violento cerca a la Merced, donde infortunadamente 3 personas resultaron heridas. La policía logra capturar a uno de los sicarios, quien también resultó herido, y se trata de un venezolano cuya identificación es Hermes Estupiñán. Según las autoridades, no tiene antecedentes, pero la preocupación es que, infortunadamente, estarían llegando bandas de sicarios a la ciudad de Cúcuta. Y precisamente este es el resultado de lo que se está observando en los últimos días. Recordemos que ayer se presentó también una balacera en pleno centro de la ciudad, en la calle Novena con Avenida Quinta, en donde perdieron la vida 2 personas, otro resultó herido, y también un atentado el viernes anterior en la Universidad Libre, en donde falleció un estudiante. Este hecho, pues, lamentablemente origina preocupación, porque de inmediato lleva también a las autoridades a investigar si se trata de un enfrentamiento entre los mismos cambistas o una retaliación de las bandas al servicio del narcotráfico. Al conocerse que las personas que murieron ayer eran escoltas de un cambista de la ciudad, y el joven que falleció el viernes anterior también trabajaba como cambista en la capital del norte de Santander. Y en otras noticias importantes, la Oficina de Gestión de Riesgo en la capital del departamento inicia programa de prevención tras la llegada de la época de lluvias en la región, y se inicia la jornada de frascotón, que busca recolectar la mayor cantidad de recipientes de vidrio en donde las madres gestantes o lactantes donen leche materna. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12:32. Estos son nuestros titulares.
Dos hechos violentos se han registrado en los últimos 4 días contra cambistas en la ciudad. Autoridades investigan si se trata de un enfrentamiento entre los mismos cambistas o una retaliación de las bandas al servicio del narcotráfico. En el Palacio de Justicia de Cúcuta avanza la jornada de recolección de denuncias por parte de las víctimas del EPL en Norte de Santander. La Secretaría de Hacienda de Cúcuta inició cobros coactivos a 70 inmuebles y 97 cuentas bancarias por incumplir con el pago de impuesto a la ciudad. La Oficina de Gestión de Riesgo en la capital norte santandereana inicia programa de prevención para la llegada de la época de lluvias a la región. Se inicia jornada de frascotón, que busca recolectar la mayor cantidad de recipientes de vidrio en donde las madres gestantes o lactantes donen la leche materna. 7ª audiencia pública de empleos para docentes se efectuó hoy en la Secretaría de Educación Departamental. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12:34. Y esta mañana se registró de nuevo otra balacera en la ciudad de Cúcuta. Este hecho se produjo en la avenida Sexta, en el centro de la ciudad, con calle Tercera. Un cruce de disparos se presentó, dejando 3 personas heridas. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Jaime Alberto Barrera, dijo que una persona con su escolta llegó a comprar un repuesto y cuando se bajó fue atacado a disparos. Pero de inmediato también ellos se defendieron y el agresor resultó herido, identificado como Hermes Estupiñán, quien fue capturado y es de nacionalidad venezolana. Así lo confirma RCN el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Hasta el momento lo que tenemos es que una persona que estamos ya en verificación, que se movilizaba en un carro blindado con su escolta, paró a comprar un repuesto. En el momento en que se bajó, fue atacada por disparos. Ellos estaban armados, repelieron el ataque y tenemos estas 2 personas heridas, una en la pierna, el escolta herido en el abdomen, y una tercera persona herida en un hombro, que al parecer es un atacante. Estamos ya en proceso de verificación de estos hechos. Pero las víctimas, es una persona que estamos en proceso de verificación, que tiene comercio en Ureña, algunas otras informaciones estamos por verificar. Ya había sido motivo de atentado en una propiedad en zona limítrofe con Venezuela del año anterior, y estamos ya estableciendo pues todos los antecedentes de esta persona. Se movilizaban en una motocicleta, son las informaciones iniciales. Estamos ahora estableciendo con declaraciones, etcétera, etcétera, para no dar unas informaciones que no corresponden a la realidad. Esta balacera no es en el centro de Cúcuta. Esta fue ya en el puente colgante, que ya no hace parte del centro. Y estos delincuentes lo que hacen es buscar a sus víctimas donde estén, de forma descarada, sin importar que haya personas que puedan registrar heridas. Entonces estamos ya generando las investigaciones, tenemos unas muy buenas informaciones y esperamos dar con la captura de estos delincuentes, tanto los autores materiales como intelectuales.
Es el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose al caso registrado esta mañana en donde tres personas resultaron heridas y también en donde se avanzan las investigaciones en torno al hecho registrado ayer en la calle Novena con Quinta, en donde dos personas murieron. Se tratan de dos escoltas de un cambista de la ciudad de Cúcuta. Han señalado que ya se tienen identificados a los agresores, en el caso de ayer, por las cámaras de seguridad instaladas en pleno centro de la ciudad. Y a propósito de la policía, que no tiene nada que ver con estos hechos violentos, hace una hora falleció uno de los uniformados que resultó herido en un accidente de tránsito en momentos que se movilizaban en su patrulla. No todos policías resultaron heridos y lamentablemente uno de ellos falleció en la clínica Santana.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 37 minutos, y avanza la jornada de víctimas del EPL. Recordemos que desde ayer se lleva a cabo esta jornada en el Palacio de Justicia. ¿Qué dicen las víctimas de este grupo Hermes? Por fin han dado información pertinente de lo que ha sucedido y, asimismo, cuál sería la reparación del Estado.
Olga Lucía, pues en este momento lo que se está realizando allí en el Palacio de Justicia es conocer cuáles son las personas que consideran ellos fueron víctimas del EPL, las que tienen las pruebas, pueden llevarlas allí. Hasta el momento se han atendido cerca de 90 personas y la Fiscalía está muy contenta con la receptividad que tuvieron las personas, los interesados en que el gobierno lo reconozca como víctimas. Dijo Lisbeth Lorena Calderón, quien es la fiscal 25 encargada de este caso, que han llegado de otras ciudades personas para aprovechar la jornada que se está realizando en la ciudad de Cúcuta. Hasta el día de hoy, como decía anteriormente, cerca de 90 personas se han acercado, sin embargo, la jornada finaliza el día de mañana hacia las 5 de la tarde. De las 25 personas que se han desmovilizado de la guerrilla del EPL, allí se reconocen cerca de 500 casos que hasta el momento no tienen dolientes, no se conoce todavía quiénes serían las personas víctimas de esta situación.
Realmente estábamos un poco escépticos con el tema de la asistencia, pero sorprendentemente toda la convocatoria que se ha hecho por los medios de comunicación, que se ha hecho por los medios de difusión de las diferentes entidades, Defensoría, Personerías, la Gobernación, nos permitió tener una gran convocatoria y hemos aproximadamente atendido unas 90 personas hasta el día de hoy, siendo este el segundo día en horas de la mañana. Entonces esperamos que en el día y medio que nos queda la convocatoria sea igual de efectiva y vengan ese mismo número de personas o más, lo que es supremamente satisfactorio para nosotros debido a que nos habíamos encontrado con una baja o poca recepción por parte de las víctimas del EPL y al acercarse a nosotros pues encontramos una cantidad de víctimas que no habían denunciado nunca y que nunca se habían acercado a la fiscalía. Entonces estamos muy contentos porque vamos a poder adelantar un trabajo muy grande en los siguientes 6 meses por parte del despacho.
Lorena, de aquí en adelante, ¿qué sigue para estas personas que se acercaron?
Iniciamos la etapa la etapa de confesión por parte de los postulados. Vamos a hacer audiencias de versiones libres donde van en las mismas preguntarles a los postulados desmovilizados del EPL sobre sus hechos, cuestionarlos y también por parte de ellos ofrecerles perdón, ese perdón que tanto están esperando muchas de ellas por los hechos que fueron victimizadas. Esa es una parte de estas víctimas que están asistiendo.
Es Lisbeth Lorena Calderón, la fiscal 25 encargada del proceso de identificación de víctimas en Norte de Santander, víctimas del EPL, que se lleva a cabo en el Palacio de Justicia en la capital norte santandereana. Es en jornada continua desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Mañana todavía las personas que quieran hacer su denuncia lo pueden realizar. Sin embargo, RCN Radio llegó hasta el lugar donde se está realizando este proceso y habló con algunas de las personas quien, por respeto, y pues pidieron también a los micrófonos de RCN Radio mantener su identidad en completa bajo custodia, por llamarlo de alguna forma. Dicen ellos que algunos vinieron de otras partes del país. Es el caso de una señora que viene desde Arauca a aprovechar que la fiscalía llegó hasta la ciudad de Cúcuta para realizar el proceso. Lleva 11 años intentando que el gobierno colombiano la identifique como una víctima de la violencia en el país y hasta el día de hoy no ha recibido ninguna ayuda por parte del Estado. Dijo que lo único que quieren ellos es la verdad y, si es posible, la reparación de su familia.
Queremos que se declare que sí somos realmente víctimas, que no es que nosotros lo estamos haciendo por decirlo, sino que nos declaren que sí somos víctimas, porque para el gobierno muchas veces dicen que no todos son víctimas, pero sí, sí realmente habemos varias víctimas.
¿Cuántos años lleva usted en este proceso?
Pues en este proceso ahorita que empezamos desde el año pasado, pero ya, o sea, con mi hermano hace ya 11 años. Una tarde, un 3 de agosto, pues simplemente que lo sacaron de la finca donde él estaba y no devolvió a hacer más nada a él.
¿Y qué respuesta han encontrado ustedes durante todos estos años? ¿Sí ven ustedes el interés, por lo menos del gobierno nacional, de por lo menos trabajar en la reparación?
No, eso mi mamá metió papeles que mandara a la fiscalía de Saravena. En Saravena le decían que ahí no, que tocaba en Arauca. En Arauca mandaban respuestas que no, que eso pertenecía a Villavicencio, donde no tiene por qué pertenecer a Villavicencio, porque eso fue en Arauca, directamente en Arauca, que teníamos que mostrar el papel de levantamiento. Allá no fue policía, no había ejército, no fue nada. A él lo recogieron, fue vecinos ahí mismo de la vereda.
Hoy, después de 11 años, ¿ustedes han recibido algo en el tema de reparación?
No.
¿Nada?
No, nada.
O sea, ni un solo peso, ni un...
No, nada. No, nada. Que incluso eso, pero que a dónde costamos nosotros, que sí, sí fue víctima.
¿Qué opinión les merece hoy en día los procesos de paz de los que habla el gobierno nacional, hablando de las FARC y del ELN?
Yo, sinceramente, en mi opinión, yo no creo en eso. No creo en eso, porque mientras allá están unos encorbatados, dando la cara, ¿qué están haciendo acá en el país los demás? Eso no, yo digo una cosa, si va a haber paz, tiene que empezar, por ejemplo, en la familia de uno, y muchas veces uno en la familia no tiene paz.
Es una de las víctimas que hoy se acercó al Palacio de Justicia en Cúcuta a dar a conocer cuál fue su caso. Hubo también, Olga Lucía, personas que llegaron desde Villavicencio a dar a conocer a la fiscalía su caso, todos víctimas del EPL, y afirman también pues que infortunadamente la gran mayoría de ellos no creen en el proceso de paz que se adelanta entre las FARC y el gobierno nacional y ahora con el ELN. Dicen ellos que definitivamente si no se trabaja en la reparación de las víctimas, si no se les ofrece a ellos educación y si no hay un interés por parte del gobierno nacional de verdad volverle la dignidad a estas familias, pues infortunadamente en Colombia no se podrá hablar de paz.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 45 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. El asesinato de Luis Javier Duarte Garza y Jorge Enrique Beltrán, escoltas de un cambista en pleno centro de Cúcuta, y el homicidio de Óscar Toro, estudiante de la Universidad Libre, quien trabajaba también como cambista de divisas el pasado viernes, han prendido las alarmas de las autoridades. La policía dice desconocer los autores de estas muertes selectivas, aunque manifiesta que los sicarios han atentado en lugares y horarios fáciles de identificar, sin importar el riesgo al que se exponen. El secretario de Seguridad Ciudadana, Mauricio Franco, dijo a RCN, se están analizando los videos de las cámaras de seguridad del centro de Cúcuta, en donde quedó registrado el momento del atentado contra los dos escoltas de un cambista. Según Franco, se manejan varias hipótesis. Inicialmente que se tenía previsto robar al comerciante, posteriormente un ataque sicarial porque podría tener relación con la muerte del joven Orlando Toro, asesinado en la Universidad Libre. Todo es materia de investigación y la SIJÍN se encuentra frente a este tema que preocupa a las autoridades. Asimismo, dijo el funcionario que a finales del mes de mayo se tendrá un informe de los resultados de las cámaras de seguridad instaladas en Cúcuta, si realmente han permitido las capturas de los delincuentes captados en los respectivos videos o solamente su identificación por parte de las autoridades. RCN Noticias. 97 cuentas bancarias y 70 inmuebles han sido embargados por el no cumplimiento de las obligaciones tributarias y agotamiento de todos los recursos otorgados por la Secretaría de Hacienda a los contribuyentes para cancelar sus impuestos, demostrando que se ha iniciado el aplicativo del cobro coactivo a los morosos del municipio con una muestra de 8.000 deudores. Darwin Clavijo, secretario de Hacienda, manifiesta que el embargo que se practica con el fin de garantizar el cobro y cancelación de los impuestos, lo que ha generado obras para Cúcuta, señalando que la cartera morosa aproximadamente está en 190 mil millones de pesos, de los cuales no es que se les debe practicar el embargo, pero por ahora se inició con una muestra. También recalca que se presentó el caso específico que un contribuyente ofreciera algunos inmuebles como parte de pago, pero para este tipo de casos se debe esperar autorización del Consejo de Cúcuta para el debido proceder. Finalmente, la muestra se ha aplicado en el embargo de predios cuya ubicación pertenecen al sector del centro, exactamente entre la avenida Quinta con calle 12 y Novena. Asimismo, la oficina espera recoger aproximadamente el 50% del valor total de la deuda que recae sobre los embargos, entendiéndose que el recaudo sería de más de 75 mil millones de pesos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día, 48 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo ha realizado entrenamiento en horas de la mañana en el Estadio General Santander. Novedades en departamento médico. Está Jonathan Pérez, el lateral derecho, quien hoy será sometido a algunas placas radiográficas para establecer qué tipo de lesión ha traído de la ciudad de Barranquilla. El goleador del torneo Águila, José David Lloreda, no ha practicado con el resto de la nómina. Está en tratamiento médico para tratar de recuperarlo para el juego del domingo ante Valledupar. El que sí se recuperó es el arquero titular Sergio Avellaneda. El técnico Miguel Augusto del Nano Prince señaló que ya se está pensando con el presidente en el segundo semestre del año.
Eso no lo vamos a nosotros ahorita a inventar, eso es normal. Cuando ya termine esta primera vuelta estaremos hablando de todo eso. Ya hablé con el presidente ayer pensando en el segundo semestre, así que todo lo que se habló ayer vamos a trabajar en ese sentido. Y si podemos, en todas las líneas vamos a reforzar.
Y ya entrena con el equipo el volante colombiano Jefferson Murillo. El jugador señaló que estuvo entrenando en el Genoa de Italia, pero que no hubo arreglo para quedarse.
Muchas gracias, aquí con ganas de seguir aportando y de nuevamente volver a darlo todo en esta institución. Tuve la posibilidad de estar entrenando en Italia, en el Genoa, y pues no se pudo arreglar y el presidente me dio nuevamente la oportunidad de regresar y terminar el torneo y volver a ser parte del equipo.
El jugador está inscrito ante la división mayor del fútbol colombiano y seguramente será una novedad para el segundo semestre del torneo Águila. Con mucho gusto, Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 51 minutos. Y ya se han conocido críticas por parte de Ascancán, la Asociación Campesina de Catatumbo, ante los anuncios del gobierno nacional que podrían ser extraditados los cultivadores de coca. Recordemos que en la zona de Catatumbo, pues lamentablemente se han duplicado los cultivos ilícitos. César Jerez, quien es vocero de Ascancán, se refiere a los anuncios del gobierno nacional.
Bueno, hemos catalogado ese acto administrativo de los Estados Unidos como un absurdo, pero que es un absurdo muy peligroso. Recordemos que en Colombia son decenas de miles de familias de campesinos, pero también de indígenas que viven de este cultivo precisamente por no tener ninguna otra alternativa. Situación crítica que pretende pues solucionar ese acuerdo del punto 4 del proceso de paz en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que busca implementar un programa nacional y programas regionales y locales de sustitución de estos cultivos. Este acto administrativo del gobierno de los Estados Unidos pues va en contravía de los acuerdos de La Habana y deja mucha duda y mucha incertidumbre en miles de familias colombianas que han tenido que cultivar coca como única alternativa.
¿Cómo podrían eventualmente, señor Jerez, defenderse estos campesinos, estos cultivadores de coca, ante la posibilidad que se abriría de que fueran extraditados?
Bueno, lo primero es hacer una denuncia pública, como lo hemos venido haciendo desde que se conoció la noticia. Lo segundo es tomar todas las acciones jurídicas necesarias en el sistema nacional, pero también en el sistema internacional de justicia, puesto que esto se trata de una abierta vulneración de derechos de campesinos e indígenas.
Es César Jerez, quien es vocero de Ascancán, la Asociación Campesina de Catatumbo, y ha señalado que convertirse este anuncio en una realidad, pues de inmediato ellos entrarían a participar de una protesta, de un bloqueo de vías de la zona de Catatumbo directamente, y Tibú y Cúcuta, que afectaría la economía del norte de Santander.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:54 y esta semana inició la entrega de materiales en diferentes barrios de Cúcuta, en donde arrancó ya el programa Comunidad Gobierno.
Iniciaron con 34 barrios, Olga Lucía, entre ellos Magdalena, Santander, Motilones, La Ermita y otros sectores de Juan Atalaya. La inversión, como decía el alcalde de la ciudad de Cúcuta, en su momento es de cerca de 20,000 millones de pesos. Se espera recuperar por lo menos 500 calles en la ciudad y sobre todo intentar recuperar la movilidad en la ciudad de Cúcuta. La entrega inició esta semana. Se espera que lo que queda de la presente semana y la que viene, pues ya más barrios empiecen a recibir sus implementos. En este momento están entregando arena, cemento y grava. Hablamos con Johnny Rodríguez, quien es el secretario de Infraestructura de la ciudad de Cúcuta.
La verdad, sí, inicialmente ya se iniciaron las primeras entregas de materiales, lo que tiene que ver con cemento, arena de triturado. Desde la semana pasada ya los contratistas vienen cumpliendo con la suministro de esos materiales para 34 barrios, en las cuales están conformados por Magdalena, Santander, Alfonso López, Cuberos, Motilones, La Ermita, San Luis, el Alto Pamplonita. La verdad que son barrios que en este momento pues están integrando. Esperamos que en los transcursos de la semana se van a vincular otros barrios, otras comunidades, para seguir con el proyecto de la pavimentación Comunidad Gobierno. La verdad, la comunidad está bastante motivada, es un éxito, y pues nuestro alcalde quiere que volver nuevamente a que llegue nuevamente el municipio hacia esas comunidades, brindándole su apoyo y así lograr mejorar la movilidad de las diferentes vías que tiene nuestro municipio.
Es el secretario de Infraestructura del municipio de Cúcuta. El llamado para los diferentes sectores de la capital norte santandereana que todavía no hacen parte de este programa de Comunidad Gobierno, presentar sus proyectos, las juntas de acción comunal, llegar hasta la Secretaría de Infraestructura para que la alcaldía conozca el interés que tiene la comunidad de invertir o de mejorar sus calles. Son cerca de 500 calles las que se van a recuperar en la ciudad y más de 20,000 millones que tiene dispuesta la alcaldía municipal para invertir en este proyecto.
En RCN Noticias, vamos más allá.
12:57, la policía que murió hace una hora producto de un accidente de tránsito registrado ayer en pleno centro de la ciudad fue identificado como Moisés Rojas Martínez.
12:58 y los familiares de jóvenes desaparecidos en el Tarra exigen un bloque de búsqueda en este sector para dar con el paradero. Ya se completan 4 días sin saber del paradero de los dos hombres de 20 y 21 años. Familiares de los jóvenes desaparecidos hace 4 días en el Tarra le están pidiendo al gobierno municipal, al gobierno departamental y a la policía que por favor tenga un bloque de búsqueda para dar con el paradero de estas personas. Aseguran que un grupo de la Guardia Campesina del Catatumbo acompañará la búsqueda que hacen en este momento los familiares.
12:58, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el decreto por el cual se deroga la designación de Efraín Torrado como cónsul de Chicago, Estados Unidos, debido a su presunta participación en el llamado carrusel de contratos, aunque el presidente Juan Manuel Santos había confirmado en RCN Radio que si Torrado estaba salpicado e investigado, no sería nombrado. Esta decisión se tomó hace algunas horas por parte de la vicecanciller, quien firmó el decreto.
Y se lleva a cabo en la ciudad de Cúcuta una frascotón para almacenar la leche materna en la ciudad. Esto, mañana es el día de la donación de leche humano en todo el mundo, y en Cúcuta el Hospital Universitario Erasmo Meoz prepara una campaña para que todos los ciudadanos contribuyan con esta noble causa. Se hará en el mismo hospital a partir de las 8 de la mañana.
Se activa un plan de contingencia tras nuevo atentado contra el oducto Caño Limón Coveñas en Arauca. Ecopetrol activó esta acción luego el derrame de hidrocarburos que se presenta en la jurisdicción y la vereda El Consuelo, municipio de Saravena, Arauca, tras un atentado terrorista contra el sistema de transporte de crudo.
RCN Noticias.